Bueno, hermanos, como los científicos y otros hombres estudiosos a través de la historia lo han reconocido, el universo está bajo el control de leyes inviolables. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un cuerpo no se mueva del lugar en el que usted lo coloque? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que esta Biblia que nosotros pongamos aquí no se mueva de su lugar? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, la ley de la inercia. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y que un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta a no ser que actúe sobre ella una fuerza externa. Y eso es así siempre. Por eso es que nosotros podemos colocar esta Biblia aquí, tener la seguridad de que si no hubo otra fuerza externa, la Biblia va a estar aquí. ¿Qué es lo que hace que si nosotros soltamos la Biblia, la misma vaya al suelo? La ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal, que es como realmente se llama. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley? Bueno, que hay una atracción mutua, la cual poseen todos los objetos compuestos de materia y que están determinados por su masa y por la distancia que se encuentre un objeto de otro. La Tierra, por ejemplo, ejerce una fuerza gravitacional hacia su centro sobre los objetos situados en su superficie o cerca de ella. Y eso es lo que hace que todos los objetos caigan y no se queden flotando. Y así nosotros pudiéramos continuar mencionando estas leyes, porque el universo en el que nosotros vivimos no solo fue creado y ordenado por iniciativa divina, sino que también fue regulado por leyes absolutas como estas. Por eso se nos dice en Job, capítulo 26, versículos 7 al 8, que Él, Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Que puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. En otras palabras, que fue Dios quien le puso límites y quien le puso leyes al universo para que mantuvieran y regularan el orden con que el mismo fue creado. Por eso es una incongruencia total que los filósofos argumenten la no existencia de absolutos morales, cuando es claro y es innegable que todas las cosas físicas que pueden observarse y medirse son reguladas por leyes absolutas e inviolables, aparte de las cuales hasta el organismo más pequeño en nuestro universo vasto y complejo dejaría de funcionar. En el orden físico existen esas leyes absolutas e inviolables que aseguran el buen funcionamiento del universo. Y de igual manera, hay parámetros morales absolutos que regulan el buen funcionamiento de una sociedad. Y aún los griegos de la antigüedad reconocieron eso. Ellos reconocieron que existen parámetros absolutos que definen el bien y el mal. Algo así como un tipo básico de siembra y de siega en el terreno moral. Si haces bien, tú cosecharás bien. Si tú haces mal, ese mal te alcanzará. Y por eso, de acuerdo a su mitología, la diosa Némesis buscaba y castigaba a toda persona que se volviera demasiado orgullosa y demasiado arrogante. Sin importar cuánto tratara de evadirla, ella siempre los encontraba, ella siempre encontraba a su víctima y ella siempre ejecutaba su sentencia ineludible. Y la Biblia enseña ese punto con mucha claridad. En la misma nosotros podemos ver que el Dios creador, el Dios ordenador y el Dios regulador de este universo no solo ordenó leyes físicas, sino también leyes morales y leyes espirituales absolutas e ineludibles. Y una de esas leyes es la que Pablo nos presenta en el texto que nosotros queremos estudiar. La Biblia nos enseña eso. Así como en el orden físico hay leyes absolutas inviolables, como la ley de la gravedad, en el orden moral y en el orden espiritual también. Y el texto que nosotros leímos al comienzo del sermón nos enseña con mucha claridad tal verdad. ¿Qué nos dice Pablo en este texto respecto a esa ley que es la ley de la siembra y de la cosecha. Bueno, él nos dice cuatro cosas. Primero, él enuncia esa ley. Primero, él enuncia esa ley en el versículo 7. En segundo lugar, él nos explica esa ley. En tercer lugar, él nos exhorta a cumplir esa ley. Y en cuarto lugar, él la aplica. Y esos serán los cuatro puntos principales de nuestro sermón. Pero antes de comenzar a ver el primero de ellos, a nosotros nos gustaría entrar en un poco y ver un poco el contexto inmediato de este texto. Y para ello debemos de recordar entonces que la carta a los Gálatas es probablemente la primera carta que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo alrededor del año 50 después de Cristo. Probablemente desde Corintio durante su segundo viaje misionero. Galacia era una provincia romana la cual Pablo visitó durante su primer viaje misionero y estableció iglesias en algunas ciudades al sur de esta provincia. Ciudades como Antioquía de Pisidia, como Iconio, como Listra y como Derbe. Allí se establecieron algunas iglesias. Pero cuando Pablo parte de este lugar, se levanta una herejía que dañaba el verdadero evangelio que él les había predicado. Por un lado, algunos judíos que profesaban ser cristianos perturbaron a los gálatas diciendo que para ser una persona salva necesitaban circuncidarse y necesitaban guardar la ley. Y por otro lado, se levantaron otros que pensaron que aunque eran salvos por la fe en Cristo, ellos tenían que guardar los rituales de la ley para santificarse. Y al Pablo tener conocimiento de esta situación, entonces él les escribe esta carta en la que él de manera vehemente defiende el evangelio de la gracia y declara que nosotros somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, aparte de la ley, y que nosotros somos santificados por la obra del Espíritu. Por tanto, somos libres de la esclavitud de la ley. Y ese es el tema central de toda esta carta. Somos salvos solamente por medio de la fe. Y es el Espíritu quien nos santifica. No somos nosotros los que nos santificamos. Es solamente el Espíritu. Y ese es el tema de toda la carta. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Ahora, al comenzar el capítulo 6, él les imparte algunas instrucciones para que los creyentes supieran cómo restaurar de manera correcta a sus hermanos que habían caído en el pecado. Y a partir del versículo 7, que es el texto en el que nosotros vamos a centrarnos, a partir del versículo 7, él les hace una importantísima advertencia. Él les advierte a ellos que tuvieran mucho cuidado y que no se engañaran ellos mismos pensando que por ser creyentes y que por haber sido salvos ellos podían pecar con impunidad. Somos salvos solamente por medio de la fe, somos salvos por gracia. Pero él le hace una advertencia y le dice a ellos, pero no se confundan, no se engañen en este sentido. La expresión, no os engañéis del texto, puede ser traducida también como no os extraviéis o no os descarriéis en esto. Es como si él les dijera, no se dejen engañar ni desviar por aquellos que dicen que la obediencia a la ley mosaica es necesaria para recibir y vivir la vida cristiana, porque no es así. Pero tampoco se dejen engañar por su propio corazón, pensando que Dios no trata con severidad el pecado en la vida de sus hijos. No se descarríen, no se engañen ustedes mismos pensando eso, porque al hacer tal cosa, ustedes están tratando a Dios con desprecio, dice Pablo. La palabra burlado de la primera parte del versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, se traduce de un verbo griego cuyo significado literal significa levantar la nariz. Es hacer un acto irreverente de mofa o de escarnio. Y eso es lo que le dice Pablo. Porque, hermanos, un creyente que peca sin querer, en cualquier forma o en cualquier grado, ese creyente niega a su Señor, como se nos enseña en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Pero el que peca con la idea de que en alguna manera él es inmune al parámetro de santidad de Dios, el que peca con la idea de que Dios no tratará con severidad el pecado en su vida porque él es creyente, el que peca pensando que no recibirá tan marcadamente las consecuencias de su pecado porque él es un hijo de Dios, dice Pablo, escarnece a Dios con eso, se burla de Dios con eso, hace mofa de Dios con eso. No se pierdan aquí, no se confunden, no se engañen ustedes mismos con esto. Y es en este contexto en el que él enuncia entonces la ley de la siembra y de la cosecha. Y le dice, versículo 7, la segunda parte, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en un sentido literal y físico, esa ley rudimentaria de la agricultura es evidente en sí misma y es universal y absoluta, porque se aplica por igual a todos los agricultores y a todos los jardineros en todo tiempo, en todo lugar. A los jóvenes y a los viejos, a los experimentados y a los inexpertos, a los sabios y a los necios, a los salvos y a los no sabios. Es tan imparcial esa ley, es tan predecible y es tan inmutable como la ley de la gravedad. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a recoger. No hay excepciones aquí. Todo lo que esa persona sembrare, eso también va a segar. Si tú siembras una semilla de mango, tú vas a recoger mango. Si tú siembras una semilla de fruta bomba o de lechosa, como se dice aquí, te va a recoger lechosa. Si tú siembras una semilla de guayaba, usted recogerá guayaba. Y ese mismo principio es igualmente verdadero en el campo moral y en el campo espiritual, aunque el pecado y el engaño del hombre le impidan verlo o le impidan reconocerlo. Y hermanos, un ejemplo bíblico de esto lo tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Este capítulo 5 de Daniel es el capítulo en el que el rey Belsasar decide ofrecer un banquete a 1,000 miembros de la nobleza y usar las copas de oro y las copas de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y mientras él, sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebían, apareció en la sala del palacio una mano que escribió algo con el dedo en la parte blanca de la pared y que hizo que este poderoso rey palideciera del susto y sus rodillas comenzaran a tambalearse de tal manera que apenas podía sostenerse en pie, como dice el texto. Y después que todos los hechiceros, que todos los astrólogos, que todos los adivinos y que todos los sabios de Babilonia intentaron descifrar el mensaje de la escritura de la pared sin resultado alguno, entonces buscaron a Daniel. Y oigan lo que Daniel le dice a este hombre, versículo 18 del capítulo 5. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor, a tal punto que ante él temblaban de miedo todos los pueblos, todas las naciones y gente de toda lengua. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria a tal punto que se volvió como un animal salvaje que comía hierba. Y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin, lo cual significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pensado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. En otra palabra, ¿qué es lo que le dice Daniel a este hombre? Él lo que le dice es, que a pesar de tener el ejemplo de su padre, que hizo mal y recibió las consecuencias, él también hizo mal y ahora ese mal lo alcanzó. Y en el mundo moderno, o el mundo moderno, tiene muchos hombres igual que Belsasar. Y un ejemplo de eso, nosotros lo tenemos con Ernest Hemingway. Este fue un hombre que se hizo famoso por hacer burla de la moralidad y de Dios al declarar que su propia vida era la prueba de que una persona podía hacer todo lo que ella quisiera sin pagar las consecuencias de lo que ella estaba haciendo. Como muchos antes y después de él, consideraba que las ideas de la Biblia eran anticuadas y eran inútiles por completo para el hombre moderno, que eran un obstáculo para su placer y para su realización personal. Las leyes morales eran para él una superstición religiosa que carecía de relevancia alguna. En una parodia blasfema de la oración que nuestro Señor nos enseñó, Hemingway escribió: nada nuestro que estás en la nada. Sin embargo, en lugar de probar la impunidad de la infidelidad, el punto final de su vida comprobó la absoluta insensatez de hacer mofa de Dios. Su vida intemperante le llevó a tal angustia y a tal desesperación que este hombre terminó pegándose un tiro en la cabeza. Y el punto es que la palabra de Dios es clara en eso. Lo que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, dice Job, capítulo 4, versículo 8. Así como tú siembras una semilla de guayaba y recoges guayaba, de igual manera, si siembras iniquidad, injuria o desprecio, tú recogerás eso mismo. Proverbios, capítulo 1, versículo 31 al 33. Los que menosprecian el camino de Dios comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mas el que oyere la sabiduría de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Lo mismo, la misma ley, lo que tú siembras eso cosechas. Los que menosprecian el camino de Dios comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mas el que oyere la sabiduría de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Otro texto, Romanos capítulo 2, versículo 9 al 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y es que en el mundo espiritual, hermanos, una persona ciega lo mismo que siembra. Y la salvación por la gracia de Dios en Cristo es la máxima demostración de esa ley. Cuando Jesús vivió entre nosotros, ¿qué fue lo que Jesús sembró? Hermanos, sembró su justicia perfecta. ¿Y qué fue lo que Jesús cosechó? Fue la vida eterna, la cual Él ahora da a quienes confían en su obra acabada. Por eso es que los creyentes recolectamos una cosecha de vida eterna. Porque nosotros nos hemos unido por la fe con Cristo y con lo que Él ha sembrado y con lo que Él ha segrado por el bien de la raza humana. De lo contrario, nunca, nunca nosotros hubiéramos podido segar tal tipo de bien. Nunca nosotros hubiéramos podido segar la vida eterna, nunca. Solo gracias a Cristo, quien sembró un bien perfecto y cosechó una gloria perfecta, es que nosotros podemos cosechar de ese bien supremo, que es la vida eterna. Por eso no podemos dejar de darle gracias a Dios por su justicia, por la justicia perfecta que Él sembró y por esa cosecha de vida eterna que Él recogió y que ahora nos hace partícipes a nosotros de la misma. Ahora, esto no implica que los creyentes quedaremos exentos de todas las consecuencias que hemos sembrado por nuestra propia cuenta. Nunca cegaremos las consecuencias últimas del pecado, que son la muerte y el juicio, gracias a que Cristo ya cegó esas consecuencias en nuestro lugar. Pero continuaremos cegando las heridas, las vergüenzas, el dolor y las aflicciones terrenales de nuestro pecado y de nuestra necedad. Y eso es lo que Pablo Como primera cosa nos enuncia en este texto, la ley de Dios de causa y efecto, la ley de siembra y de siega no deja de operar nunca, aún en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Y ahora él explica un poquitico más esa ley en el versículo 8 y dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y de este texto entendemos claramente que el cristiano solo tiene dos campos en los cuales él puede sembrar: el de su propia carne y el del Espíritu. Y la carne aquí se refiere a la condición humana del creyente que no ha sido descontaminada y que aguarda el día de la glorificación. Y mientras llegue ese momento, esa carne puede producir toda clase de deseos egoístas y carnales que son contrarios a la voluntad y a los parámetros de Dios, y que se expresan en todas las cosas que van desde la inmoralidad desfachatada hasta la indiferencia indolente frente a las cosas del Señor. La carne aquí es esa residencia del pecado que todavía queda en la vida del creyente, y que Pablo hacía referencia a ella en Romanos capítulo 7, versículo 8, cuando decía: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De manera que la persona que siembra para su carne es aquella que satisface sus deseos malignos en lugar de permitir que el Espíritu sea quien la domine. Es aquella que somete, que no somete sus pasiones como debería someterla. Es aquella que se somete a sus pasiones en lugar de vencerlas. Y dice Pablo aquí que el que haga eso irá de mal en peor. Porque la palabra corrupción que usa él aquí es traducida de un término griego que significa precisamente eso. Significa degeneración, o significa ir de mal en peor. Y en ciertas ocasiones se aplicaba a los alimentos descompuestos que pasaban de ser benéficos a ser dañinos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que las obras de la carne siempre corrompen y solo contribuyen al empeoramiento progresivo de una persona cuya corrupción final es la muerte eterna, que es la paga del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y en el caso de los creyentes, su confianza en Cristo les salva de esa muerte espiritual. Sin embargo, él también segará corrupción, dice el texto, en el sentido de que sufrirá la muerte física al lado de muchas otras consecuencias trágicas en la tierra, como le sucedió a algunos de los corintios que rehusaban arrepentirse, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Dice un comentarista al respecto: cada vez que permitimos a nuestra mente guardar un rencor, cada vez que permitimos a nuestra mente cebar una ofensa, entretener un capricho impuro y revolcarse en la lástima, lo que hacemos es sembrar para la carne. Cada vez que pasamos tiempo de malas compañías cuya influencia pérfida sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos metemos en la cama cuando deberíamos estar levantado y orando, cada vez que observamos materiales pornográficos, cada vez que corremos un riesgo que hace añico nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar para la carne. Por otra parte, el creyente que se ocupa en las cosas de Dios y no en las cosas carnales del mundo producirá el fruto del Espíritu que menciona el propio libro de Gálatas en el capítulo 5, un poquito antes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. De manera que sembrar para el Espíritu entonces es lo mismo que andar en el Espíritu, es lo mismo que ser guiado por el Espíritu, es lo mismo que ser llenos del Espíritu. Es lo mismo que permanecer en Cristo y en su palabra, y que su palabra permanezca en nosotros. Es lo mismo que andar en Cristo. Es lo mismo que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo mismo que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el producto de esa cosecha, de sembrar para el Espíritu, dice Pablo aquí en el texto, que es la vida eterna. Y por supuesto que eso no quiere decir que solo los creyentes llenos del Espíritu vayan a ir al cielo. Todos los creyentes van al cielo porque todo creyente es para siempre un hijo de Dios y un ciudadano del reino de Dios. Sin embargo, en la Escritura la expresión vida eterna casi siempre se refiere más a calidad que a duración. Y este es el caso de este texto. El creyente en el mismo momento que deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador comienza a disfrutar de una vida mejor y de una vida de más calidad, de más seguridad, de más confianza. Debido a que es eterna, ningún pecado en la vida de un creyente lo puede separar de la vida eterna, pero cualquier pecado en su vida sí va a corromper el reflejo y el disfrute de esa vida eterna. Y por eso es que algunos cristianos se cuentan entre las personas más miserables, más tristes y más desdichadas del mundo. Un creyente que peca de manera persistente puede ser en muchos casos más miserable que cualquier incrédulo, por la simple razón de que su pecado está en conflicto constante y en guerra permanente contra su nueva naturaleza en Cristo. El creyente, cuando siembra para su carne, no pierde el Espíritu, no pierde la vida eterna, pero sí pierde el fruto del Espíritu y pierde el disfrute, pierde la plenitud y pierde el deleite de la vida cristiana. Sin embargo, el creyente que siembra para el Espíritu sí segará la vida eterna, dice el texto. Disfrutará de una vida de calidad, disfrutará de una vida que en fidelidad y obediencia disfrutará a plenitud todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 18. Ahora, en tercer lugar, Pablo, después de anunciar esta ley de siembra y de siega y de explicarnos en qué consiste, él pasa entonces a exhortarnos a que nosotros la cumplamos. Y dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La vida cristiana, hermanos, es una vida de paciencia y una vida de perseverancia. Y como decía el puritano John Brown, muchos cristianos son como niños juguetones, quieren sembrar y quieren cosechar el mismo día. Queremos sembrar y queremos ver el resultado de la cosecha inmediatamente, pero eso no es así. Se requiere de mucha paciencia, sobre todo, cuando usted lleva algunos años ya de servicio fiel y anegado al Señor y usted continúa experimentando pocas evidencias obvias de la bendición del Señor en sus vidas. Tal vez usted lleve años compartiendo la palabra de Dios fielmente a sus hijos y usted no ve el resultado esperado. Tal vez usted lleve años procurando ser la esposa que el Señor quiere que usted sea y se da cuenta que nadie reconoce su labor ni nadie reconoce su empeño. O tal vez usted lleve años orando por la conversión de un ser querido y no vea ningún progreso. O tal vez, al igual que Pablo, se dé cuenta que tiene más problemas, más frustraciones, más persecuciones al final de su vida que todas las que tuvo al comienzo de su vida cristiana. Sin embargo, el texto nos manda a perseverar. Tanto la palabra cansemos como desmayemos, dice el texto, vayamos allí, Gálatas, perdón, dice el texto, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y tanto la palabra cansemos como desmayamos, ambos términos aluden a la idea de quedar exhaustos y quedarse por vencidos. Significa todo lo opuesto a ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y fue con el objetivo de resistir esa tentación que tenemos todos de cansarnos fácilmente y de desmayar, que el escritor de Hebreos dijo, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo sabía que en la obra del Señor era fundamental no cansarnos, no desmayar de hacer el bien. Por eso él dice en 2 Corintios capítulo 4, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de él. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y hermanos, Pablo cosechó bendición en esta vida porque él nunca se dio por vencido. Por eso, al término de su vida, el apóstol pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No nos cansemos, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien que sembramos. No nos cansemos de hacer el bien que sabemos que debemos hacer, porque a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Por último, el apóstol entonces nos aplica esta ley, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En otras palabras, él nos dice: aplique esta ley haciendo bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y la palabra oportunidad aquí es la traducción de un término griego que hace referencia a un periodo de tiempo físico, a un periodo de tiempo fijo y específico. Y la frase "según tengamos" no se refiere a oportunidades ocasionales que pueden surgir en la vida de un creyente, sino a la oportunidad total de su existencia actual en la tierra. Esta es la oportunidad. De manera que lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que toda la vida de un creyente es su oportunidad única y limitada para servir a otros en el nombre del Señor. Un comentarista dice que esa frase también incluye la idea de buscar y aún crear oportunidades particulares dentro de la amplia oportunidad de nuestro tiempo aquí en la tierra. Nuestra oportunidad es nuestra vida limitada que tenemos aquí, y aún ahí debemos buscar oportunidades específicas para servir a nuestros hermanos. La exhortación reflexiva, hagamos, es la traducción de una palabra griega que significa ser activos y trabajar con eficiencia y con diligencia. Y si nos fijamos, el apóstol se incluye a sí mismo en este llamado a esforzarnos en aprovechar cada oportunidad que tenemos de sembrar para la gloria de Dios. Y el bien aquí se refiere al bien interior que es producido por el Espíritu en los corazones de los creyentes obedientes, el cual se expresa en actos externos de bondad por medio de las palabras de su boca y las obras de sus manos. Se refiere también al bien incondicional e ilimitado que debe mostrarse a todo hombre, incluyendo a los no creyentes, y se refiere también al bien que debemos hacer a la familia de la fe. En conclusión, hermanos, como hemos podido ver, En este texto se nos da una importante advertencia. Se nos advierte a no confundirnos. Se nos advierte a no perdernos. Se nos advierte a no equivocarnos, a no engañarnos pensando que por ser creyentes nuestro pecado no nos alcanzará, porque sí nos alcanzará. Debemos vivir eternamente agradecidos y llenos de gozo por la salvación tan grande que Cristo logró para nosotros. Esa salvación implica la justificación de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y junto con esa justificación se envuelve la remoción de toda culpa y de todo castigo. Nadie puede sentar cargo alguno contra aquellos que han sido justificados ahora. Estamos libres de la condenación y ya hemos sido constituidos herederos de la vida eterna. Ahora Cristo le dice al Dios de justicia lo mismo que Pablo le dijo a Filemón: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y por eso nosotros debemos estar eternamente agradecidos, porque Dios en verdad ha removido nuestra culpa, pero no la culpabilidad del pecado. Si nosotros sembramos para la carne, de seguro cosecharemos lamentables consecuencias. Nunca cegaremos las consecuencias últimas del pecado, que son la muerte y el juicio, pero continuaremos cegando las heridas, las vergüenzas, el dolor y las aflicciones terrenales de nuestro pecado y de nuestra necedad. El pecado continúa aquí con nosotros. El pecado continúa avergonzándonos. El pecado continúa manchándonos. El pecado continúa lastimándonos. Por eso, hermanos, no podemos pensar que nuestra desobediencia a la palabra de Dios no va a tener consecuencias lamentables en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias y en la vida de nuestras iglesias. No. No podemos pensar que nuestro descuido voluntario y recurrente de los medios de gracia no va a tener consecuencias en nuestra vida. No podemos pensar, mi querido hermano, que si tú no haces lo que tú hacías antes, que desde que percibías pensamientos pecaminosos a la puerta de tu mente, no los dejabas entrar, sino que tú empezabas inmediatamente a luchar contra ellos, poniendo tu mente en Dios, en su palabra, y clamando a Él como Pedro cuando se está ahogando: Señor, ayúdame. No puedes pensar que si tú no estás haciendo eso con la diligencia y con el cuidado con que tú lo hacías antes, las cosas continuarán igual para ti. No puedes pensar que si tu corazón no está latiendo igual por Cristo, que si tu fervor ha decaído, que si tu amor por el Señor ha disminuido, y que si tu interés por las cosas espirituales en comparación con tu interés por las cosas del mundo ha decaído, todo seguirá igual para tu vida. No podemos pensar que nuestro desamor por Cristo, nuestra frialdad y el decaimiento de nuestras almas no tendrán consecuencias, porque sí las tendrán. Sí las tendrán. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, irá de mal en peor, declinará, se irá corrompiendo e irá declinando en su vida cristiana, se irá endureciendo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta es la segunda parte del texto. No solo hay una importante advertencia aquí, también nosotros encontramos una exhortación llena de ánimo a no cansarnos, a no desanimarnos, a no desmayar en nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, tenemos una vida cristiana que cuidar. Tenemos un remanente de pecado en nuestro corazón que debemos mortificar. Tenemos un perverso enemigo al cual resistir. Tenemos un mundo que enfrentar, oraciones que hacer, una Biblia que leer, un Cristo al cual amar. Tenemos trabajos seculares en los cuales debemos glorificar a Dios.
Tenemos familias que sostener. Tenemos hijos que instruir y que corregir en el amor. Y que corregir en amor. Tenemos dones que desarrollar. Un servicio que hacer. Hermanos a los cuales perdonar, a los cuales tolerar y a los cuales amar. Almas a las cuales debemos predicar. Nuevos creyentes que debemos discipular, etcétera, etcétera. Tenemos un bien que hacer. Y este texto nos exhorta a que no dejemos de hacerlo. A que no nos cansemos. A no dejar que el desánimo y el desaliento se apodere de nuestros corazones y nos aparte de la tarea. Este texto nos enseña o nos exhorta a no bajar nuestros brazos y a no tirar la toalla, porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Por tanto, hermanos, hagamos lo que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Asumamos la actitud del apóstol Pablo cuando dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enderecemos nuestros pies y las rodillas que flaquean sean fortalecidas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, recordando siempre que nuestro Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dejemos, hermanos, que la palabra de Dios nos gobierne, dejemos que su Espíritu Santo nos fortalezca y continuemos hacia adelante haciendo el bien que tenemos que hacer. Y tú, mi amigo, si tú quieres, tú puedes desentenderte de esta verdad. Tú puedes vivir tu vida como si nada de esto fuera a suceder, pero créeme, eso no va a impedir que suceda. Así como no puedes quebrantar las leyes de la naturaleza sin sufrir las consecuencias, así tampoco tú puedes quebrantar las leyes de Dios y pensar que no vas a sufrir las consecuencias. Si tú quieres, tú puedes poner el dedo en la candela y pensar que tú no te vas a quemar. Pero pronto te vas a dar cuenta de que tu pensamiento no te librará del mal que producirá poner tu dedo en la candela. Y lo mismo va a pasar con las cosas espirituales. Se cuenta en una ocasión que un granjero de Estados Unidos, hace siglos atrás, decidió en un verano particularmente lluvioso que él cosecharía su siembra un día domingo. Y el anciano pastor le aconsejó a él y a otros que no lo hicieran, pero este hombre decidió que él lo haría. Y se maravilló de la cosecha al ver que sus graneros estaban repletos. Cuando el granjero se encontró con el anciano pastor, le dijo que su predicación estaba equivocada. Calamidad repentina no me vino, dijo. Mis graneros no se quemaron. Dios no ha matado a ninguno de mis hijos ni me ha quitado a mi mujer. Sin embargo, he hecho lo que usted siempre me aconsejó que hiciera, por las consecuencias, lo que usted siempre me aconsejó que no hiciera, por las consecuencias que me acarrearía. Pero nada ha sucedido. ¿Qué de su predicación ahora? Dice que el anciano pastor miró al granjero y le respondió: Dios no siempre ajusta sus cuentas en el otoño. No siempre Dios lo hace al instante. Pero tan cierto como que estamos aquí en este mundo, es el mensaje de la Biblia que dice que para el malo no habrá buen fin y que la lámpara de los impíos será apagada. Podrá llevar mucho tiempo y las apariencias quizás demuestren lo contrario, pero lo cierto y seguro es que para el malo no habrá buen fin y que su lámpara será apagada. Por eso, mi amigo, en nombre de Cristo, nosotros te exhortamos a que tú te arrepientas. Que tú te arrepientas para que el bien sembrado por Cristo y su cosecha de vida eterna pueda ser tuya también. Arrepiéntete y búscale para que tú seas de él.